Amén. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Gracias, hermano. Vamos a una oración para comenzar. Padre Celestial, estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor, porque nos tienes aquí con bien, Padre, y nos permites aprender más de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Ruego que seas tú el que tome el control de este momento, que pongas carbón encendido en mi boca, Señor, y lo que se habla aquí sea palabra tuya, Padre, y no mía. Bendice a mis hermanos, Padre, y permítenos seguir reunidos aquí en armonía en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hermano, este capítulo se llama Él dará testimonio. Y el capítulo inicia con una frase que dice así: Gloria sea al Padre, canta la iglesia, y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Preguntamos. ¿Alabanza a tres dioses? No. Alabanza a uno solo en tres personas, como dice el himno: Yahvé Padre, Espíritu Hijo, misteriosa Trinidad, tres en uno. Y el capítulo del día de hoy trata sobre esta tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y me parece muy interesante porque menciona que la Trinidad es un misterio, es algo a lo mejor no tan fácil de entender, no tan fácil de interpretar, y que muchas veces por esa dificultad, digámoslo así, tendemos a dejarlo de lado y hacerlo a un lado y no ahondar mucho en eso. Pero sin duda alguna es parte importante de nuestra doctrina como cristianos. Y quiero hablarle un poquito de historia de esto. Si bien la teología o nuestra doctrina cristiana no es algo que nació de un día para otro, sino que es algo de lo que se ha ido estudiando y que se ha profundizado el conocimiento de la palabra de Dios. La primera vez que se nombra algo que tiene que ver con la Trinidad es en el Concilio de Nicea, allá por el año 325 después de Cristo. En ese momento se juntan los líderes de la iglesia, en ese año 325, y sale la pregunta: ¿Cristo es Dios? ¿O solamente es un hombre que fue enviado por Dios y no tiene esa parte de la divinidad? Y ahí en Nicea se llega a la conclusión de que Cristo y el Padre son la misma persona, son la misma esencia. Pero no se habla nada del Espíritu Santo, queda como el Espíritu Santo otra cosa aparte. No es hasta el año 381, en el Concilio de Constantinopla, donde ya se habla del Espíritu Santo y donde la Iglesia toma el consenso de unificar a los tres en una sola persona, en Dios. Y por eso le comento que es un poco como complejo, complicado entender esta parte de la Trinidad. A veces pensamos que no tiene mayor relevancia en nuestra vida, lo podemos dejar a un lado y decir, bueno, pues sí, Dios es un Dios trino, ¿no? Y pasamos a lo que sigue, cuando es algo sumamente importante entender a qué se refiere esto y qué función tiene cada uno de la persona de la Trinidad. Me puse a leer un poquito de esto y cuando se habla de ese concilio de Constantinopla, sale un ejemplo que no sé si usted ha escuchado en algún momento, de que Dios es como el agua, ¿no? En los tres estados, y el agua es gas, sólido y líquido. Pero al fin de cuentas los tres siguen siendo agua, ¿no? Pero cuando a mí me enseñaron esto, cuando llegué a la iglesia, me parece un poco abstracto hablar del agua, vamos a hablar más bien de nosotros. Y le voy a poner un ejemplo conmigo y usted traspólelo así, a sí mismo. Yo, Abraham del Val, soy por un lado un trabajador, soy médico, pero por otro lado también soy un estudiante y tengo mi faceta como estudiante y tengo a mis papás y también soy hijo. Y si viene un paciente a hablar conmigo, yo no puedo tratar a ese paciente como trato a mis papás y tampoco como trato a mi maestro. Tengo responsabilidades con él diferentes y tengo derechos diferentes con él. Y si voy con mis papás, pues no les voy a hablar y lo voy a regañar como a un paciente, ¿no? O sea, son cosas completamente distintas y no debo mezclarlas. Pero sigo siendo Abraham del Val. No porque esté en un lado soy una persona y porque estoy en otro soy otra, sino que tengo funciones diferentes. Y usted puede entender eso en su vida. Cuando menos todos tenemos esa faceta de ser, no sé, en algún momento hijos, hermanos tal vez, y ciudadanos allá afuera. Y usted no puede tratar a la persona de afuera como trata a su hermano con el que ha vivido toda su vida, ¿no? Son cosas distintas. Y así funciona la Trinidad. Nosotros tenemos un Dios, pero Dios juega tres roles distintos. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene una tarea o una forma diferente de actuar. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Le voy a pedir a que ya leímos Juan 1:1 y le voy a volver a leer los primeros versículos. Léalo ahí conmigo. Dice: En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Aquí Juan inicia hablando de un principio filosófico bastante interesante. El libro de Juan se escribe de una forma filosófica para hablar con la gente que hablaba ese tipo de lenguaje. Y Juan establece un punto, que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo hace alusión a Cristo. El Verbo o la palabra de Dios hace alusión a esto. Y Dios, dice en la Biblia en otros versículos, que creó el mundo por medio de Cristo y para Cristo. Y ese es el punto de lo que dice aquí. Si vemos aquí, aunque como iglesia empezamos a considerar la unidad del Padre y el Hijo como en el año 300 y algo, esto ya estaba establecido en la palabra de Dios. Simplemente nos faltaba interpretarlo de la manera correcta. Y vamos a leer otro versículo, lo que dice Juan 14, 16. Alguien que lo tenga por ahí que me ayude a leerlo. Juan 14, 16. Muchas gracias, hermana. Entonces aquí Jesús dice que él rogará al Padre para que dé otro consolador. Aquí el autor pone varias traducciones que se han utilizado. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice, en lugar de decir consolador, dice abogado defensor. En Dios habla hoy dice defensor. En la PDT dice consejero. Y Jesús establece que va a venir una tercera persona a tomar su rol. Esta es la última conversación que tiene Cristo con sus en las últimas conversaciones que tiene Cristo con sus discípulos, y establece que cuando Él se vaya, cuando Él ya no esté aquí, Dios va a mandar a otra persona para que tenga ese rol. Y si bien dice que va a venir otro consolador, ¿por qué? Porque el primer consolador es Cristo, el primer consolador que tenemos, el primer defensor que tenemos, el primero que tiene ese rol es Cristo Jesús. Pero una vez que Él cumple con su mandato, con su función, que es la de Salvador, y ya no está con nosotros, quien está aquí es el Espíritu Santo, que es un enviado por parte de Él. Voy a leer lo que dice el versículo 17 en este mismo capítulo. Dice Jesús, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes. Y estará con ustedes. Y voy a pasarme al versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Verbo de Dios es su palabra todopoderosa. El Espíritu de Dios es su aliento todopoderoso. Así es como lo establece aquí el autor, y creo que tiene lógica para entender un poquito esa unidad. Vayamos a Génesis, porque desde Génesis esta Trinidad ya era establecida, desde Génesis esta unidad ya existía. Y voy a leer lo que dicen desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice: En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí podemos ver al Espíritu Santo como ya estaba en ese momento. Entonces Dios dijo: Sea la luz, y hubo luz. Y vemos ahí cómo existe la palabra de Dios, cómo está esta parte de el Verbo de Dios. Si vamos más adelante, cuando Dios crea a Adán, si usted recuerda ese momento, Dios dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo dice en ese sentido plural. Si quiere, vamos a buscarlo para que vea que no estoy sacándolo aquí de contexto. Dice. En Génesis 1:26 dice: Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí esa parte es importante porque está hablando de una forma en plural, porque Dios son tres personas en uno. Es esa unidad. Y aquí podemos ver a Dios hablando con su parte de Dios Padre Creador, con su parte de Dios Hijo Salvador y con su parte de Dios Espíritu Santo Consolador. Y en comunión los tres crean al hombre. Leamos también lo que dice Salmos 33, 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca todos los astros. Una vez más, vemos cómo en la creación Dios es creador, pero fue hecho por la palabra. Una vez más, ¿quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Es Cristo. Y por su aliento fueron hechas las estrellas, fueron hechos los ejércitos, dice aquí. ¿Quién es su aliento? Otra vez, el Espíritu Santo. Entonces, desde aquí la Biblia ya establecía esa unidad que había entre cada uno y cada uno tenía su función. Cristo relacionó la misión del Espíritu con la voluntad y el propósito del Padre y del Hijo. Por eso Cristo dice, una vez que yo me vaya, va a venir alguien más como consolador, pero también a enseñarles y a dar testimonio de mí. O sea, van todos en unidad, ¿no? Dios es creador, manda a su Hijo Jesús para venir aquí a enseñarnos cómo vivir, a que haga milagros, a que cumpla con su propósito. Y muere en una cruz para darnos salvación. Y el Espíritu Santo no es algo aparte, es alguien que viene a dar testimonio de todo lo que ya ocurrió y sigue en la misma dinámica, vaya, del Padre y del Hijo. Voy a leer lo que dice Juan 5, 23. Si gusta ahí buscarlo para que lo lea conmigo. Y Juan 5, 23 dice de la siguiente manera: para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Entendiendo esto, ¿no? Dios Padre envía a Dios Hijo para que cumpla con su mandato. Y el versículo 26 y 27 dice así: porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque él es el Hijo del Hombre. Aquí el autor hace un punto importante. Como les mencionaba, a veces tendemos a ignorar esa tercera parte de la Trinidad y ignorar un poco la función o la tarea que tiene el Espíritu Santo. Pero aquí deja algo muy explícito. Si le damos tanta importancia a Jesús porque fue enviado por el Padre, porque fue un agente del Padre, porque hablaba las palabras del Padre, porque hacía las obras del Padre y daba testimonio del Padre, ¿por qué a veces ignoramos al enviado del Hijo? Porque Jesús, por medio de Jesús, envía al Espíritu Santo a nuestra vida. ¿Para qué lo envía? Para que sea agente del Padre, para que nos hable las palabras del Padre, para que nos permita dar testimonio y hacer las obras del Padre, y también nos da testimonio de este ministerio que tuvo Jesús. Es decir, el Padre envía a Jesús y Jesús envía al Espíritu Santo. Y los tres están en unidad trabajando de la misma manera, cada uno en su rol, pero al final de cuentas siendo una sola persona. Y espero darme a entender y no confundir un poquito aquí las cosas, ¿eh? Pero entonces, aquí el autor lo reduce a tres puntos, básicamente. Punto número uno, el Hijo está sujeto al Padre por cuanto el Hijo es enviado por el Padre en su nombre. Punto número dos, el Espíritu está sujeto al Padre por cuanto el Espíritu es enviado por el Padre en el nombre del Hijo. Y punto número tres, el Espíritu está sujeto al Hijo tanto como al Padre, por cuanto el Espíritu es enviado por el Hijo tanto como por el Padre. Entonces, vamos a leer lo que dice Juan 20, 22. Donde aquí en el versículo 22 dice así: después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Aquí podemos ver cómo está esa entrega, ¿no? Cómo, una vez más, no es algo que está separado, sino que los tres trabajan en unidad y los tres siguen llevando este punto, siguen llevando la misma tarea, solo que desde distintas perspectivas. Aquí viene un subtítulo dentro del libro que dice divino pero ignorado, y me parece bastante fuerte que diga esa parte. A veces hay una división bien grande entre las iglesias carismáticas y pues las más tradicionales, ¿no? Yo creo que los bautistas caemos un poquito más a las más tradicionales. De un lado, las carismáticas le dan una relevancia sumamente importante al Espíritu Santo y creo que en algunas partes se alejan un poco de lo que es la función real del Espíritu Santo y lo dejan solo en la parte emocional y no sé si usted ha tocado ir a una de esas iglesias o escuchar que hay el bautismo en el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo viene y toca a la gente y cosas así. Y a veces se desvirtúa un poquito o se pierde un poquito el enfoque realmente de lo que es el Espíritu Santo. Y por otro lado, a veces estamos los bautistas que lo ignoramos un poquito y no lo hablamos mucho de eso, y hablamos mucho de Cristo y su ministerio, hablamos mucho del Dios creador, pero no tanto de esa parte. Entonces, ambas partes es ignorarlo porque no estamos viéndolo de la forma correcta. Y yo creo que sí es importante. Dice aquí, la doctrina del Espíritu Santo es la cenicienta de las doctrinas cristianas. Son muy pocos los que parecen interesarse en ella. Y dice el autor esto porque dice que si usted va a una librería cristiana, va a encontrar un montón de libros sobre el ministerio de Jesús, un montón de libros sobre Dios, un montón de libros sobre lo que usted quiera, pero va a encontrar dos o tres nada más del Espíritu Santo. Porque no es algo a lo que estemos acostumbrados, ¿no? a buscarlo. Y vamos a leer lo que dice Hechos 19:2. Quien lo tenga, me ayuda por favor a leerlo. Hechos, capítulo 19, versículo 2. Muy bien, gracias, hermana. Entonces aquí habla de una pregunta importante y aquí esto me pareció interesante. Dice, en un sentido muy real, podemos encontrarnos muchas veces en la misma posición que los discípulos con los que Pablo se encontró en Éfeso. Y fíjese aquí cómo le pregunta a Pablo, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos respondieron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Y yo creo que nosotros sí hemos oído que hay un Espíritu Santo, sí se nos enseña cuando creemos, pero a veces nos quedamos un poquito cortos en, y luego, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Qué función tiene o por qué es relevante en mi vida? Porque si yo le pregunto, ¿por qué es relevante Cristo en su vida? Pues me va a decir, porque es mi Salvador. Y estamos de acuerdo, ¿no? Si le pregunto, ¿por qué es importante Dios en su vida? Pues porque Dios es un Dios creador y Dios es el Dios que sostiene el mundo y Dios es la autoridad sobre todo. Estamos de acuerdo. Pero si le pregunto, ¿y por qué es importante el Espíritu Santo en su vida? ¿Qué me respondería? Y aquí le voy a dar oportunidad a que me digan dos o tres cosas, ¿no? ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿O cómo usted ve al Espíritu Santo en su vida? Porque le pongo un ejemplo otra vez y le pregunto, ¿por qué es importante Dios? Pues puede decir, no, porque Dios me protege, porque Dios me sustenta, porque Dios me... lo que sea. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo lo ve usted en su vida? ¿Ok? Porque nos guía, nos redarguye, nos hace ver cuando estamos mal. Muy bien, nos convence de pecado, nos da identidad como hijos de Dios. ¿Ok? Es el que nos guía. Muy bien, nos santifica exactamente. Pero es importante eso porque en muchas partes sí queda un poco ambiguo esto y necesitamos dejarlo ahí. Voy a leer este párrafo que dice el libro. Dice, no cabe duda de que algo anda mal aquí. ¿Cómo podemos justificar el haber descuidado de esta forma el ministerio de la gente designado por Cristo? ¿Acaso no es un engaño hueco decir que hemos honrado a Cristo cuando desconocemos y al desconocer deshonramos a aquel que Cristo nos ha enviado como su representante para que ocupara su lugar y nos cuidara de parte suya? ¿No deberíamos ocuparnos del Espíritu Santo más de lo que lo hacemos? Y bueno, pues aquí ya vimos que sí tenemos ese conocimiento, pero hay que siempre tenerlo en cuenta, hay que siempre tenerlo presente, porque cuando menos aquí el autor pone dos puntos muy importantes sobre la función del Espíritu Santo. Todas las que dijeron son correctas, o sea, es cierto, el Espíritu Santo, como ya vimos aquí, viene a enseñarnos, viene a darnos testimonio de Cristo, viene a poner en nuestra mente esa parte de redarguirnos, de convencernos de pecado. Pero yo creo que estos dos puntos están interesantes porque yo nunca lo había visto de esta manera. Dice así, en primer lugar, sin el Espíritu Santo no habría Evangelio ni habría Nuevo Testamento. Vamos a leer lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y quien lo tenga por ahí me ayuda a leer este versículo 8. Amén, gracias, hermana. Entonces recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Sin el Espíritu Santo no hubiera existido esa esparción de la palabra a todos los lugares. Entonces, cuando nos preguntan ¿y qué función tiene el Espíritu Santo? También es esa. El Espíritu Santo nos permite poder compartir de la palabra del Señor. Permite poder esparcir su Evangelio. Sin el Espíritu Santo esto es imposible. Esto no se puede hacer. Y vemos más adelante en los Hechos cómo los apóstoles estaban esperando ese Espíritu Santo y se reunieron a esperarlo hasta que llega y se aparece en forma de lenguas de fuego y bueno, ya saben la historia, ¿no? Empiezan cada uno a hablar en el idioma de la gente que estaba ahí alrededor y pueden compartir esa palabra. Entonces, por eso es relevante el Espíritu Santo, porque sin él nosotros no tendríamos la forma de seguir esparciendo el mensaje. Vamos a leer lo que dice Juan 14, 26. Voy a buscarlo aquí y le voy a dar lectura. Dice desde el 25, Jesús hablando: estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Como les mencionaba, Jesús estuvo aquí, hizo su ministerio, habló la palabra, pero él no podía permanecer aquí todo el tiempo en la tierra. Esa no era su función. Entonces, ¿qué pasa? Envía al Espíritu Santo, porque su función sí es estar aquí completamente, a través de nosotros, ser esa herramienta para poder compartir y dar testimonio a los demás. Y como venía mencionando aquí, en este versículo se complementa un poquito lo que me dijeron cuando les pregunté cuál era la función del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo nos iba a enseñar las cosas y nos iba a recordar todo lo que Jesús nos había dicho. O sea, el Espíritu Santo iba a darnos testimonio del ministerio de Jesús. Y por eso es tan relevante. Primera carta a los Corintios 2, versículo 9 al 13. Dice así: sino como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Una vez más, aquí queda en claro que el Espíritu Santo y Dios son uno mismo, porque bien dice ahí, ¿no? ¿Quién conoce los pensamientos del hombre? Pues el Espíritu del hombre. Entonces, el Espíritu Santo es Dios mismo, por eso conoce los pensamientos de Dios. Y por eso el Espíritu Santo puede ayudarnos a tener esos pensamientos y nos puede ayudar a tener esas palabras. Por eso dice el 13 ahí, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y aquí me parecía interesante una frase que menciona ahí. Menciona que la otra función del Espíritu Santo es que, así como los antiguos profetas en el Antiguo Testamento decían Dios dice así, o la palabra de Dios dice así, nosotros podemos decir lo mismo, que Dios dice de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a interpretar esta enseñanza del Señor y que podamos tener una sincronía, vaya, con los pensamientos de Dios. Pero no se puede lograr si no existe el Espíritu Santo en nuestra vida. Y otro punto que mencionaba aquí el autor, que también me parecía interesante, es que sin el Espíritu Santo no hubiera ni fe ni nuevo nacimiento. Entonces, sin el Espíritu Santo no habría cristianos. Así de sencillo. Si no existiera el Espíritu Santo, no existiría la iglesia. Porque el Espíritu permanece en la iglesia para dar testimonio de Cristo. A los apóstoles se les dio el testimonio mediante la revelación e inspiración. En otros capítulos ya se habló de esto. Sin embargo, el resto de nosotros, a través de todas las épocas, nos da testimonio mediante la iluminación, abriendo los ojos enceguecidos, restaurando la visión espiritual y haciendo que los pecadores puedan ver que el Evangelio es en efecto la verdad de Dios. Como mencionamos por acá, ¿no? El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo es quien nos permite vernos a la luz de la palabra y entender que estamos mal. Sin la función, sin el trabajo del Espíritu Santo, esto no podría existir, esto no podría pasar. Y vamos a leer lo que dice Juan 16:8. Ahí sí le voy a pedir que alguien me ayude a leer este versículo. Juan 16:8. Muchas gracias. Entonces, desde el versículo 7 dice Jesús: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, una vez más, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. ¿Para qué? Porque, como me dio nuestra hermana, dice, él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, también aquí mencionaba esta parte, ¿no? Nosotros El Espíritu Santo en nosotros tiene la función de que podamos compartir el Evangelio. Tiene la función de que podamos aprender y entender las palabras y podamos transmitirlas a los demás. Pero si en el momento en el que usted está compartiendo, esa persona se cierra o no puede entender las palabras que decimos, es porque esa persona no ha tenido ese contacto con el Espíritu Santo. Y menciona aquí que al final de cuentas nadie puede demostrar la verdad del cristianismo, excepto el Espíritu Santo, mediante su propia y todopoderosa obra de renovar el corazón enceguecido. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra tarea aquí con esta enseñanza? Que debemos orar para que el Espíritu Santo convenza de pecado a los demás. Cuando nosotros vayamos a predicar, cuando nosotros vayamos a evangelizar, cuando tengamos una persona que queramos compartir, necesitamos orar para que el Espíritu Santo también tenga su función sobre esa persona. Porque ese es el punto importante. Si no existiera el Espíritu Santo, no se podría compartir la palabra, pero tampoco se podría recibir. Entonces, ese es un punto que debemos tener siempre en nuestra cabeza y entender por eso que es tan importante el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque, vaya, sin él la historia de la humanidad sería completamente distinta. Tanto si Jesús no hubiera venido y no hubiera habido salvación, sería algo completamente distinto. Si no hubiera venido el Espíritu Santo, tampoco hubiera habido salvación, porque la gente no podría entender este mensaje. Usted y yo no podríamos haber entendido la palabra y no podríamos haber tenido ese cambio en nuestra mentalidad, porque estaríamos, como dice aquí, enceguecidos. Entonces, se menciona aquí tres puntos sobre qué debemos hacer, ¿no? En nuestra fe, en nuestra vida y en nuestro testimonio. En nuestra fe debemos aceptar. Lo menciona aquí en forma de pregunta, la voy a leer así. Y quiero que la piense y que usted la conteste para sí mismo. ¿Aceptamos la autoridad de la Biblia, el Antiguo Testamento profético y el Nuevo Testamento apostólico que él inspiró? ¿La leemos y la escuchamos con reverencia y con actitud receptiva como responde a la palabra de Dios? Si usted y yo no respetamos o no aceptamos que esta palabra que él inspiró, que el Espíritu Santo fue el que inspiró, entonces estamos deshonrando al Espíritu Santo. En nuestra vida, respetamos la autoridad de la Biblia y vivimos de acuerdo con ella, independientemente de lo que se diga en contra de ella, reconociendo que la palabra de Dios no puede sino ser verdadera y que lo que Dios ha dicho ciertamente lo quiere decir y lo respaldará. Si usted no vive, vaya, como dice la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, nuevamente está deshonrando al Espíritu Santo. Y yo pienso que aquí está doblemente, porque, como bien dijimos, una función del Espíritu Santo es redargüirnos y hacernos entender que estamos haciéndolo mal. Y a todos nos ha pasado, que estamos por cometer algo malo y sentimos así como que, ay, es que no me siento tranquilo. Y lo hacemos de todas formas. Si hacemos eso, estamos deshonrando al Espíritu Santo. Y en nuestro testimonio, recordamos que solo el Espíritu Santo, por su testimonio, puede autentificar nuestro testimonio. Acudimos a Él para que obre de esta manera y confiamos en Él para que lo haga y mostremos la realidad de nuestra confianza como hizo Pablo, evitando las artimañas de la sabiduría humana. Una vez más, aquí en esta pregunta, es el punto que les mencionaba. Acudimos a Él para que obre de esta manera, o sea, oramos a Él para que cuando nosotros nos presentemos ante los demás, para que cuando nuestro testimonio tenga que hablar, realmente sea respaldado por el Espíritu Santo. Porque de nada sirve que tengamos un testimonio impecable si el Espíritu Santo no está trabajando en nuestra vida y en la vida de las demás personas para que lleguen al arrepentimiento. Entonces, es una función importante. Y aquí voy con esto. Cuando nosotros oramos, piense en la oración que usted quiera, siempre oramos refiriéndonos a Dios. Y yo creo que en el 99% de nuestras oraciones agradecemos por la salvación que nos ha dado Cristo y agradecemos por ese sacrificio. Pero ¿cuántas veces hemos orado agradeciendo por el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces hemos orado pidiendo realmente que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida? A veces eso se siente un poco sesgado, pues, porque se nos olvida y es algo en lo que tenemos que trabajar. Aquí es algún resumen muy corto, realmente la función del Espíritu Santo es muy grande y como dice aquí el autor, hay libros gigantes que hablan solamente de la función del Espíritu Santo. Y Ahora que lo tenemos, hermano, pues tenemos que echar mano, ¿no?, del Espíritu Santo, pero también honrarlo y darle su lugar como se lo merece, porque sigue siendo parte de ese Dios trino. Como le mencionaba, es como si fuéramos nosotros en cada una de nuestras facetas de nuestra vida. Por poner un ejemplo, otra vez yo soy médico y a lo mejor cuando paso por el hospital con mi bata y mi uniforme, pues hasta la gente te saluda como que, ah, doctor, ¿cómo está? Pero una vez que yo salgo de ahí y ando en la calle con mi short y mis chanclas, pues ya nadie sabe que soy eso, ¿no? Y el respeto que me daban acá, pues acá no me lo dan. Pero sigo siendo la misma persona. Solamente tengo otra función fuera de ahí. Es así el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue siendo Dios. El Espíritu Santo sigue siendo Cristo. Son uno en unidad. Que no se nos olvide. Y no hay que hacerlo de menos. También tiene su función y sigue siendo Dios. Bueno, entonces pues eso se trata este libro, ¿no? Conocer a Dios, y una parte importante de esto pues es conocer también el Espíritu Santo y cómo funciona en nuestra vida. Lléveselo de tarea, póngase a leer un poquito de eso, estudie un poquito de aquello. Yo cuando yo estaba leyendo esto de la Trinidad, recordé esto de los concilios y es interesante eso, cómo los cristianos del primer siglo no les pasaba por la cabeza siquiera que Dios y Cristo fueran lo mismo, y una vez que ya entendieron eso, no les pasaba por la cabeza que el Espíritu Santo tuviera algo que ver ahí. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, todo eso está desde el principio. Simplemente es cuestión de leerlo, vaya, y de estudiarlo y de tener esa interpretación correcta. Sí, vamos a hacer una oración y después dejamos un tiempo para si alguien quiere decir algo, ¿sí? Padre, estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Cristo, por haber pensado en nosotros y haber enviado al Espíritu Santo a nuestra vida. Queremos pedir perdón por cada vez que hemos tal vez ignorado, no le hemos dado esa importancia como debe ser a esta parte tan importante de ti. Y queremos pedir que nos ayudes, Padre, a tener mayor interés en entender al Espíritu Santo y en interés en conocerlo y dejarlo trabajar en nuestras vidas. Gracias por ese privilegio que tenemos de conocerlo, gracias por ese privilegio que tenemos de sentirlo en nuestra vida. Gracias por su función, gracias por ese entendimiento que nos dio de que éramos pecadores, de que estamos en mala condición contigo, Padre, y que nos permitió de esa manera poder llegar a entender el sacrificio de Cristo y por el cual podemos estar hoy aquí. Gracias, Espíritu Santo, porque tú trabajas en nuestras vidas y pido que seas tú el que nos permita cada día vivir conforme a la palabra, que nos permitas entenderla, que nos permitas recordarla en cada momento, y que seas tú el que nos permita vivir y dar testimonio como hijos de Dios. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.